Y para abordar el siguiente asunto del programa de hoy, vamos a viajar a 1999. En enero, dos perros escaparon de un chalet de Mallorca y causaron la muerte a un niño de 8 años. Según recogen los medios de comunicación de la época, se trataba de dos dogos argentinos. El 26 de septiembre de ese mismo año, un perro de raza Rottweiler atacaba al hijo de Ana Obregón, causándole heridas en un brazo. Estos sucesos fueron explotados, sin piedad y ausencia de escrúpulos, por algunos programas de televisión de la época. Ante el clima de inquietud social y la presión por parte de los medios de comunicación, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, aprobó ese mismo 1999, de manera apresurada, la Ley 50/99, que regulaba la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Aunque incluía a otras especies, iba estrictamente dirigida a calmar a la población tras estos sucesos protagonizados por perros y la alarma generada por los medios. Después, en 2002, llegó un anexo legal que incluía en una lista de perros potencialmente peligrosos a 8 razas, sus cruces y perros con algunas características concretas. 24 años de una legislación que criminaliza a muchos perros por el mero hecho de pertenecer a una raza o tener una apariencia determinada. Hasta aquí los hechos. Y ahora los matices y el futuro que podemos esperar en torno a esta legislación que la totalidad de los profesionales del comportamiento canino consideramos injusta, ineficaz y con nulo respaldo científico. Para profundizar en este asunto tenemos con nosotros a Cristóbal López. Él es policía municipal y portavoz de la plataforma Unidos en Apoyo a las Razas PPP. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Quería preguntarte, ¿cómo te introdujiste en esta lucha por defender a los perros catalogados como potencialmente peligrosos?
Bueno, primeramente agradeceros dar voz a este asunto, que llevamos 24 años ya con él y no es muy habitual dentro de la protección animal tocar este tema, así que muchas gracias. Hace ya unos 10 años empecé a tener contacto con una asociación que se dedicaba prácticamente en exclusiva a la protección, rescate y puesta en adopción de estos perros. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta. Yo tenía un boxer por aquel entonces, que por características del anexo 2, e incluso en algunos municipios, aunque es ilegal, lo incluían como raza, como potencialmente peligrosa. Y ahí fue cuando me di cuenta de la acumulación de estos perros, de estas razas y de estas características, en tanto en protectoras como en centros de protección animal municipales, y empecé a preguntarme el por qué eran los más discriminados y empecé a adentrarme un poquito más, aunque ya conocía la legislación por mi condición de agente de la autoridad, empecé a adentrarme un poquito más en ello y bueno, a preguntarme el por qué y a darme respuestas del por qué ocurría esto y eran los más estigmatizados.
Más de 20 años con esta legislación, tanto como persona que convive con, si no me equivoco, con dos perros, ¿no?, catalogados como potencialmente peligrosos, ¿cómo afecta la vida cotidiana de estos perros y a sus tutores, a sus personas responsables?
Bueno, las propias restricciones que pone la legislación y muchas veces pues la ignorancia de la gente, la legislación nos lleva a tener una serie de restricciones que no tienen otros propietarios de perros ni otros perros. La legislación no marca una edad mínima para que tu perro tenga que ir con una correa corta y un bozal, y esto se traduce en que en cuanto el perro tenga 3 meses y todas sus vacunas puestas, que es cuando la mayoría de propietarios empezamos a sacar a nuestros perros a la vía pública, a pipicanes y demás, pues tenga que ir un perro de 3 meses con bozal. Aunque parezca absurdo, una pareja de compañeros míos te pueden parar y decirte que ese pitbull, que aquí se llama, en este país a todos se llama pitbull, aunque sí, pitbull se ven muy pocos, que tiene que ir con bozal y con una correa corta. Ya de por sí, y vosotros que estáis metidos dentro del mundo de la educación canina y del adiestramiento, podéis imaginaros las dificultades que supone eso para socializar a un perro de una manera correcta. Si yo a un perro de 3 meses no le dejo que se expanda, ¿no?, en su socialización con otros perros, que utilice su boca, que la tienen que utilizar, que utilice su libertad de movimientos para socializarse, pues hace todavía más difícil la socialización de cualquier perro. Por lo tanto, nosotros, y lo hemos informado a la Dirección General de los Animales, consideramos que son una serie de restricciones totalmente contrarias a lo que pretende, en teoría, la ley, que es una seguridad ciudadana y, por lo tanto, una socialización de tus perros, que también te obligan otras normativas de protección animal de las comunidades autónomas, que socialices a tus perros y que los tengas dentro de una sociedad de una forma adecuada, que no mantengan unas actitudes agresivas, y si tú desde un inicio le pones un bozal y una correa corta a tu perro, eso se torna bastante complicado para la gente normal.
Estos perros, que son mayoría en estas entidades, en protectoras que deciden perreras, si la cría incontrolada, me refiero a esa cría de barrios, personas particulares, y además ese estigma de los medios de comunicación, que siempre que ocurre un suceso relacionado con un perro, te ponen una foto de un perro con apariencia, no sé cómo decirlo, tipo bull, podríamos decir.
Tipo bull. Yo lo llamo tipo bull.
A menudo además potencian o impiden que estos perros encuentren un nuevo hogar, ¿no? Una segunda oportunidad. Este estigma y, por otro lado, esta cría incontrolada, que a ver si se va regulando poco a poco.
Bueno, en cuanto a medios de comunicación, pues ya sabemos cómo funcionan en este y en otros asuntos, pero en este inciden bastante en potenciar la ignorancia de la gente. Estadísticamente está más que comprobado que esta legislación ni ha evitado que se produzcan más ataques de estos perros ni de otros. No ha conseguido ese objetivo y de ahí que haya que intentar derogarla, modificarla o realizar otras acciones de tenencia responsable y no basarse en una serie de razas o de características que son totalmente absurdas. O sea, tenemos unas 130 razas en el planeta que tienen la misma o mayor capacidad de realizar daño que esas 8 razas que marca esta legislación. Como digo, los medios de comunicación al final lo que quieren es likes, ¿no? Como se dice ahora.
Sí.
Lo que quieren es viralidad y de hecho en la introducción has dicho algo que ocurrió y ocurrió de forma vehemente y forma totalmente absurda en el programa Crónicas Marcianas con el suceso con el hijo de Ana Obregón. Dedicaron programas y programas, horas y horas, a la estigmatización de estas razas por un ataque en el que, bueno, las lesiones fueron las que fueron, tampoco fueron muy muy allá, y sacaron una legislación express por esa presión, ¿no? Decía presión social, pero realmente fue presión mediática. En cuanto a la cría, para todos los perros, o sea, es absolutamente descontrolada. Lo único que cuando algo se pone de moda, pues todavía más. Entonces, criadores de perros tipo bull, fuera de toda normativa, que ya de por sí la cría legal en España es un absurdo, o sea, es prácticamente pagar un fijo, tener los conocimientos justos y criar y vender sin control alguno, sin chipado, yendo a un veterinario con un cachorro y allí te lo chipan y te dan una cartilla, da igual que de dónde lo hayas adquirido, incluso como si se lo has robado a la camada que ha tenido el vecino, y llegas al veterinario y te ponen al perro en circulación. O sea, esto sería un símil, robo un coche y llego a Dirección General, me lo ponen todo en orden, ¿no? O adquiero un coche de cualquier manera y me lo ponen todo en orden, un coche o cualquier otra circunstancia, cualquier otra cosa que esté reglada, pues como es esto, ¿no? Tener una licencia, tener un seguro y pues esto es lo mismo. Tú llegas con un perro y lo pones en circulación de la manera que te da la gana, un perro, un gato, un hurón, lo que quieras. Eso es lo que hay que regular en España.
Precisamente, Cristóbal, la Dirección General de Derechos de los Animales ha enviado hace unas pocas semanas, si no me equivoco, a las comunidades un borrador del desarrollo de la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el año pasado y dejó fuera esta derogación de esta lista de razas potencialmente peligrosas. Por lo que parece y lo que hemos podido leer en algunos medios, quieren retomar este asunto, quieren tratar, ¿no?, este asunto de esta lista de razas. Yo no sé qué esperas de esta legislación en desarrollo, si puede contribuir a que al final se elimine esta ley injusta, esta ley que criminaliza y estigmatiza a una serie de perros.
Sí, el borrador a las comunidades autónomas se ha mandado esta semana pasada. Es el Real Decreto que desarrollaría la Ley de Derechos de los Animales que entró en vigor el año pasado y quedaban algunos asuntos por regular, y por eso pues hay que hacer un real decreto que amplíe esas cuestiones. ¿Qué esperamos nosotros de esta normativa en base a potencialmente peligrosos? Bueno, lo que dice, porque el borrador no lo tenemos a disposición todavía las entidades que estamos dentro de ese asesoramiento, lo que esperamos y lo que se nos dijo en una reunión en marzo con el director general es que no haya perros potencialmente peligrosos, sino que, bueno, se llamen de manejo especial. Habría que ver si antes o después de pasar un test de valoración de la socialización del perro, y de esa manera poder quitar las restricciones de las que hablábamos en un principio, ¿no? De bozal, correa corta y demás, una vez que se demuestre esa socialización. Nosotros mostramos nuestra disconformidad con ese asunto, por lo menos en esa línea que se nos decía, porque sigue habiendo la misma estigmatización. O sea, al final los test de sociabilidad son para los mismos, y en un pasado se planteaba que fuera para todos los perros, que nos parece lo más adecuado, o que si un perro demuestra una agresividad y ataca o directamente demuestra una agresividad todos los días y hay una denuncia vecinal, esto se recoge en la ley de potencialmente peligrosos, que es el único artículo que parece lógico. Si demuestra una agresividad constante o unos agentes de la autoridad observan que el perro es agresivo, pues bueno, que haya una valoración y que se le cataloga, ¿no?, como potencialmente peligroso. Eso es lo que está en la actualidad. El problema de eso, que ahora mismo no tenemos una salida. Si se te cataloga un perro como potencialmente peligroso, no tienes una salida, va a ser toda la vida potencialmente peligroso. Esto que plantea la Dirección General de Derechos de los Animales da la posibilidad de salir de esas restricciones y de que, si no se pasa esta prueba, poder socializar al perro y volver a pasarla. ¿Podría ser un paso adelante? Podría. Es un poco discriminatorio, un poco bastante, porque al final nos seguimos basando en esas mismas razas. ¿Cómo enfocamos esto al anexo 2, que son características? ¿A qué perros les vas a hacer esos test y a qué perros no les vas a hacer esos test? Nosotros, si quieren ir por esa línea, lo que les hemos asesorado es que el anexo 2 desaparezca. O sea, que simplemente se basen en estas 8 razas, aunque no lo vemos justo del todo, pero si no podemos salir de esa línea y el convencimiento, ¿no?, a la dirección general, pues nosotros proponemos varias cuestiones, y en esa línea lo que proponemos es que solamente sea a esas 8 razas, que no se consideren de manejo especial hasta que no sean valoradas, y que evidentemente, pues bueno, se dé facilidad a esos test, por ejemplo, que de terreras y asociaciones salgan ya valorados los perros, que no sea un coste
añadido para el adoptante.
Al adoptante, y bueno, pues que esas valoraciones pues les dé un poquito de facilidad, porque al final nos vemos en las mismas. Si yo voy a una perrera a por un perro, o a una protectora por un perro, que tengo que tener una licencia como es ahora mismo, que tengo que tener un seguro especial como es ahora mismo, y tengo al lado otro perro que no tiene esa serie de restricciones, no tengo que salir con el bozal, con la correa corta, no me vas a perseguir la gente ignorante por la calle, no me va a perseguir el patrulla que se empeña en denunciar siempre a los mismos y demás, pues voy a coger al perro de al lado. Entonces, si mantenemos una serie de restricciones, de costes y de dificultades para la adopción de perros, que por ejemplo en la perrera de Madrid estamos hablando del 95% son potencialmente peligrosos, pues vamos a seguir en las mismas. ¿Tenemos opción de una salida? ¿Es positivo un pequeño paso adelante? Evidentemente, mejor que no tener nada, pues sería un paso adelante. ¿Sería suficiente? En nuestra opinión, como plataforma, no va a ser suficiente, y van a seguir siendo los mismos perros los acumulados en perreras y los que menos opciones tengan.
De acuerdo, Cristóbal, pues veremos cómo evoluciona esta legislación, cómo se pone en marcha, y ojalá vaya en contra de esta discriminación actual, de esa salida a los perros. Iremos charlando contigo probablemente en los próximos meses para seguir valorando cómo evolucionamos en este asunto. Muchísimas gracias y enviarte un fuerte abrazo.
A vosotros, y nuevamente pues nada, agradeceros el darles voz, porque lo necesitan, y creo que cada vez vamos consiguiendo una sociedad más pensante en este problema y más de acuerdo en acabar con él. Muchísimas gracias.